Eguerdión, queridas y queridos oyentes de Suelta la Olla, de la Roguita Masás, Piratía y de Alavedi. Normalmente en este espacio solemos ocuparnos de temas o de problemas de carácter local. Hoy, sin embargo, vamos a dirigir nuestra mirada hacia lo global. Vamos a intentar arrojar algo de luz sobre la realidad socioeconómica que nos ha tocado vivir, marcada, como no, por la denominada pandemia del COVID-19, y vamos a hacerlo de la mano de Nekane Jurado, que es economista, entre otras muchas cosas, y que ya tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas. Nekane, ¿qué tal?
Kaixo a todos los oyentes. Encantada de estar aquí con vosotros y vosotras.
Oye, Nekane, por empezar así un poco, porque bueno, vamos... Hoy una entrevista, como decimos, global, hay muchos temas que tocar, a ver para dónde iremos. No está cerrada ni mucho menos esta entrevista, porque bueno, iremos charlando y veremos a ver hacia dónde nos lleva la charla. Pero por empezar con algo, ¿no? A veces se dan explicaciones de acontecimientos que en realidad, bueno, lo único que pretenden es igual ocultar los verdaderos motivos, motivos inconfesables. Y que a menudo tienen que ver con la economía, ¿no? Pues no sé, estoy, por ejemplo, pensando en la invasión de Irak, ¿no? Se nos hablaba de, pues, de armas de destrucción masiva, etcétera, y bueno, pues había motivos ocultos también, ¿no? Todo el mundo era Vox Populi, ¿no?
Pues sí, los motivos ocultos, además de lo que la gente enseguida vio, ¿no? Que era apoderarse de su petróleo, también de su agua. O sea, la cuenca del Mesopotamia es, vamos, dicen que es el mayor acuífero del mundo. Y había un tercero, y era que Irak había empezado a negociar su petróleo, a vender su petróleo en euros. Y esto no lo podía aceptar el petrodólar. Como vemos ahí, siempre no uno, sino varios motivos ocultos.
Sí. Hay muchas cosas, ¿no?, que están sucediendo a nivel macroeconómico, muchas veces son difíciles de comprender o de interpretar, pues, pero así a grandes rasgos, no sé si me ocurre, pues, por ejemplo, pues, la emergencia, ¿no?, de nuevas potencias en el tablero mundial, como la de China, que está cuestionando el liderazgo de Estados Unidos y que tiene relación, ¿no?, pues, con lo que estás comentando del petrodólar. También la escasez del propio petróleo, ¿no?, que va a tener una... ya está teniendo, ¿no?, pues un efecto sobre la economía, sobre la política increíble. Bueno, la escasez de materias primas estamos viendo también, ¿no? No sé, también pues se podría hablar del auge de las criptomonedas, de la robotización. No sé, ¿cuáles, en tu opinión, son los fenómenos así económicos más destacables de estos últimos años? Un poco con las claves, ¿no?, que diríamos para entender lo que sucede desde un punto de vista económico.
Sí, yo creo que la clave central no se puede, o sea, pasa por China. La clave central se estaba desarrollando a lo largo, bueno, intensificando, porque empezó a desarrollarse ya al inicio de la década, del milenio, y en la década de 2010 hasta 2018 lo que vemos ya es que China pasa a ser, en toda esa fase, aunque todavía no se lo reconoce Estados Unidos, la primera potencia económica mundial. Para eso ha necesitado absorber muchísimos recursos, por eso tanta presión y presión acelerada sobre todo los recursos naturales, pero China planteó una ventaja que no tenía Estados Unidos, y es que Estados Unidos, sabemos que su máximo elemento de exportación es el propio papel del dólar, exporta dólares que no tienen debajo ningún valor, porque ya en la década de los 70 rompió con el patrón oro, y lo que hizo China para asegurarse la confianza de los inversores, además de intentar lo que fuese posible en unos inicios comprar en euros, luego lo que hizo fue sujetar su yuan, que está en las transacciones internacionales, con el patrón oro. Es el único estado mundial, la única moneda, que está soportada por oro. Entonces, esto lo hizo muy atractiva en muchísimos países. Además, ha ido negociando con Rusia, con Irak, Irán, Venezuela, o sea, todos los grandes exportadores de petróleo, en vez de coger, pues, un papel que no vale nada, incluso productores de la OPEP de Oriente Medio, pues empezaron a transaccionar con China. Esto ya lo tenían muy desarrollado. En 2018 ya China pagó todos sus contratos de suministros de futuros a 30 años, absolutamente todos, en yuan oro, y desde ahí se entiende toda la presión que en 2018 y 2019 le estaba haciendo Trump, toda la guerra arancelaria, que parece que no se nos ha olvidado, estaba en una verdadera guerra económica totalmente desatada, cuando pues aparece este bichito, que además pues aparece en China. En primer momento le llaman el COVID de China, o sea, el virus de China. O sea, hay muchísimos intereses detrás la gran cortina, pues a esta gripe, porque los COVID, o sea, la gripe COVID lleva mucho tiempo. Otra cosa es que el COVID-19 tuviera unas características especiales. Lo que es una gran cortina de humo para intentar atacar a toda la economía, desde los grandes fondos de inversión, desde todos los que estaban jugando con ese petrodólar, que se ha hundido. O sea, el petrodólar realmente nadie está certificando su defunción, pero cada vez hay más economistas internacionales que dicen que ya se ha hundido y es irreversible.
Esto significa que, bueno, que ya se están mirando de igual a igual, ¿no? China y Estados Unidos, y bueno, vendría a explicar también muchos de los movimientos pues geopolíticos, ¿no? Y muchos de los conflictos bélicos, ¿no?, que están teniendo lugar.
Así es. China, desde mitad de los años 2000, 2004, 2005, empieza unas inversiones en armamento históricas, porque era un país que gastase gran cantidad en armamento. Entonces, inicia pues gastos de dos dígitos del PIB, un porcentaje de su riqueza enorme la dedica a armamento, un armamento, por supuesto, de última tecnología. En estos momentos, China también es el primer país tecnológico. O sea, entre decíamos, todos sus productos basura, es lo que nosotros consumamos, pero también se ha declarado ya primer país, bueno, se ha reconocido como primer país tecnológico. Entonces empieza todo esto.
El 5G también estaría ahí, ¿no?
Claro,
nivel tecnológico es una herramienta imprescindible, ¿no?, para desarrollar pues otro tipo de tecnologías.
Toda la robótica, todo lo que, o sea, todo lo que ha desarrollado, y además con acuerdos constantes con la URSS, que después del gran golpe que recibió a inicio de los 90, con Putin, entran en otra dinámica y realmente, pues bueno, es una gran unión, ¿no?, la que hacen un grupo de países, que igual los más grandes son China, India y Rusia, una cooperación sin precedentes. Esto no lo puede tolerar Estados Unidos, y todos los movimientos bélicos que se están dando, prebélicos, sabemos cómo se ha creado ya la OTAN del Pacífico con Australia, todo lo que lleva pasando en el último año, y que ahora mismo, pues bueno, hay una tensión fortísima en Ucrania, pues es precisamente porque están las bases yanquis queriendo situarse en la misma frontera de Rusia. Todo esto en sí es los coletazos de poder armado para intentar mantener la economía, la potencia económica que se le ha escapado ya a Estados Unidos.
Y que, como dices, la basaba, ¿no?, en el petrodólar, ¿no?, en ese pacto con Arabia Saudí para que el petróleo tuviera que ser comprado en dólares, ¿no? Eso es lo que le daba el poder, ¿no?, digamos así, a Estados Unidos.
Exacto, con Arabia Saudí primero y después con todos los países productores de petróleo, la famosa OPEP, que era todo el Golfo Pérsico, y que, bueno, pues se le están escapando porque al final la economía manda y el yuan oro es oro. Y es garantía.
Y entonces, como dices, pues llega el COVID, un fenómeno, bueno, has definido el coronavirus como un gran acelerador de tendencias económicas que estaban ya sobre la mesa y como una gran manipulación, ¿no? De todas formas, lo que parece un hecho es que la brecha entre los más ricos del mundo, ¿no?, y la mayoría de la población sigue aumentando, haya pandemia o no haya pandemia, ¿no? Incluso igual les ha ido mejor a muchos de ellos.
Les ha ido mucho mejor. si se coge la lista Forbes, en los dos últimos años, los que están más altos, o sea, se habla de los 15, 20 primeros de la lista Forbes a nivel mundial, han aumentado su riqueza un 50%, donde antes tenían 100, ahora tienen 150, en los dos años de COVID. Esto dice mucho. Mira, yo estaba analizando ahora los presupuestos, la deuda, y hay un elemento que es de asustar. Y bueno, no sé si en radio se pueden decir muchos números, pero es que creo que son claves. Vamos a ver, lo primero que se hizo con la crisis de 2008, que aquella gran crisis financiera sin precedentes, con el rescate de la banca, se nos dijo que eso no nos influía. O sea, la deuda de la banca la absorbimos y pasó a ser la deuda del sector público, que ahora voy a dar algún dato. Bueno, pues cuando hay que capitalizar a las grandes multinacionales, ya no sé ni cómo llamarlas, porque son emporios, a estos grandes fondos de inversión que ya se están escapando a todo, cuando hay que recapitalizarlos por este hundimiento del dólar, se le recapitaliza ya no vía sistema financiero, sino vía sistema farmacológico, por decir de alguna forma, pero es que son de los mismos. O sea, los fondos de inversión tan grandes tienen a la banca, tienen a las farmacias, entonces nos da igual utilizar una vía u otra. Mira, quiero dar solamente un dato. Voy a hablar de la deuda del País Vasco. Lo siento si hay oyentes de Nafarroa, también puedo hablar de ella. Bueno, la deuda del País Vasco en 2008, en el momento antes de empezar la gran crisis financiera, eran 1.007 millones de euros. Esto por persona nos tocaba a 469 euros por persona, ¿vale? Sí. Con un billetito de 500 euros que ya no circula, la pagábamos. Bueno, pues en 2019, después de absorberse toda la deuda de la banca y todo ese gran desaguisado, el País Vasco había subido de 1.007 millones a 9.425 millones de deuda. Y esto significaba ya 4.300 euros por persona. ¿Y por qué pongo 19? Porque el 20 ya es año COVID, el 21 es año COVID y el 22 que está aquí también es año COVID. Bueno, pues del 19 al 22, con el COVID hemos pasado de 4.300 millones de euros de deuda aquí en Euskadi a 13.558. O sea, de 9.000 a 13.000 y de 4.300 euros por persona a 6.226 euros por persona. Uh-huh. En 2008 habíamos empezado por 469 euros.
Y supongo que será un fenómeno global, ¿no? Porque eso se permite desde distancias superiores, ¿no?
Es un fenómeno global. El Estado español, no voy a dar los globales porque igual los tenemos peor, pero voy a dar por persona, porque en este que voy a dar por persona, esto es lo que nos toca también a nosotros, porque le he quitado ya lo de las comunidades. Entonces, el gobierno español tenía una deuda per cápita de 7.800 euros en 2008. En 2019 ya tenía 21.800. Ahí vemos lo que nos ha trasladado a cada ciudadano de la crisis de la banca. Pero es que en 2022, la que tiene ya en presupuestos son 27.321 euros por persona, per cápita. Fijaros, si sumamos los 6.200 euros que tenemos de deuda vasca por persona de aquí, más los 27.300, tenemos 33.500 euros por persona. Esto significa, por persona, O sea, esto significa que el niño que acaba de nacer no ha venido con un pan bajo el brazo, ha venido con una deuda, con una hipoteca ya de esos 33.500 euros. Esto es fortísimo. ¿Cuál es, qué es lo que se plantea para el desarrollo de esta época? Esto ya está planteado por el Fondo Monetario Internacional, quiero decir, aparecen muchos documentos. Hay una gran concentración de nuevo de riqueza y el objetivo es el siguiente. El objetivo es planificado, llevar a un endeudamiento masivo, ya vemos cómo ha subido, cómo se está disparando desde el 19 ahora, de un endeudamiento masivo, porque si a las personas, y esto lo ve todas las personas que nos hemos hemos metido en hipoteca, en el préstamo coche, si nos llevan a un endeudamiento masivo y nos están bajando los ingresos, cuando ellos consideren que ya estamos ahogados, vienen y ejecutan las hipotecas. O sea, nos desahucian de todo. Entonces, el Estado realmente está en quiebra, si contamos toda la deuda de comunidades autónomas y el Estado, ha superado el 140% de su riqueza anual, de su PIB. Eso realmente es una quiebra técnica, superar el 100%. Entonces, ¿qué pasa? Que van a seguir dándole préstamos, como deuda pública, como pasó con Grecia, hasta que en un momento dado se diga que no puede hacer frente a su deuda, y vienen los inversores. No nos olvidemos que aunque la emita el Banco Central Europeo, quien la suscribe son los grandes fondos de inversión, y le van a pedir no recorte de pensiones, sino deshacerse de todo el sector público, como sucedió en Grecia.
Eso te iba a decir, que al fin y al cabo, traducido, es que cuando decidan, se ejecutará, ¿no?, la privatización de los sectores públicos, ya que, bueno, pues está en sus manos, ¿no?, esta decisión.
Y se va a ejecutar, entendiéndolo la gente, nos van a explicar a todos que el COVID nos metió y era antes la salud que todo lo demás, se hizo ese gran esfuerzo, bla, 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 o sea, y que por eso, pues el Estado ha quebrado y nos toca a todos, pues apretarnos el cinturón, y va a ser no un hundimiento, sino un vaciado total de lo público, utilizando la estrategia de la deuda. Esto lo vimos ya en Grecia, vendieron su puerto, vendieron sus museos, sus islas, todo lo que
utilizando
tenía
la estrategia de la deuda, y utilizando también la estrategia del shock, ¿no? Hace poco visitó una obra de teatro llamada Shock Bilbo, basada en la afamada obra de la escritora Naomi Klein, en la que se analizaba cómo el capitalismo pues utiliza el shock, ¿no?, para generar grandes cambios sociales y económicos que de otra manera pues hubiera sido mucho más complicado de conseguir, ¿no? Cuando dices tu manipulación, te refieres a que se ha manipulado el fenómeno del COVID. ¿Cuánto crees que hay de doctrina del shock en esto que está sucediendo?
Total, total. Para mí es total. Además, había una preparación previa. Fíjate, entre 2008 y 2017, en Euskadi, no hablo de más lejos, habían bajado el 11% de todas las camas de hospital. O sea, ha habido una reducción progresiva. Cuando nos dicen, es que las camas de hospital están al 100% o al que sea, ¿cuántas camas hay? O sea, ¿y por qué desde que empezó esto no hemos hecho más camas? Mira, hay un dato también muy importante que a mí me gusta sacar. En 2018, lo doy con tanto retraso porque los gastos de defensa globales son muy difíciles de tener. Este es un dato totalmente contrastado y dado por la Unión Europea. El Estado español gastó al día, en el 2018, 54,66 millones de euros diarios. Un hospital medio está equipado, está por 6 millones de euros. O sea, con lo que gastaba cada día en defensa, se podían haber construido nueve hospitales medios y totalmente equipados. Entonces, primero, se ha llevado una tendencia a dejar desprotegida la sanidad, vemos la intimidad, todo lo que lleva, y cuando nos han metido un pánico a la salud, o sea, la muerte por medio, el encierro, tantas cosas, el estar aislados, el decirnos que las noticias que podían darnos luz son todo falsas noticias, quitarlas de la red, un pensamiento único, han atentado contra todas las libertades básicas. O sea, no es legal el pasaporte COVID. O sea, no es, otra cosa es que lo hayan aprobado, pero es que va con derechos básicos de la Constitución. Mientras no cambien la Constitución, por cierto, no podrán poner multas al movimiento, a la libertad de reunión. Nos pueden estar amenazando, pero no pueden ponerlas.
Eso te iba a preguntar, Nekane, porque justo este sábado también va a tener lugar una manifestación, ¿no?, convocada por la plataforma Bizitza, que va a recorrer las calles de Bilbo bajo el lema Pasaporte hacia la dictadura. Y bueno, en más de una ocasión has denunciado, ¿no?, como este pasaporte, bueno, pues sería parte también de, aprovechando, ¿no?, la situación de, pues eso, de ir hacia adelante en el control a la sociedad, ¿no?, y en la devaluación de derechos básicos, ¿no? Esto sería también otra parte de la estrategia, ¿no?
Sí, porque todos los derechos básicos van a estar relacionados a poseer o no ese pasaporte COVID, o sea, a ser un dato, porque al final todo lo que pueden etiquetar en un QR, que es al final lo que significa eso, somos más datos. Lo que más valor tiene en estos momentos en la economía global ya no es ni la energía, ni el petróleo, ni el tráfico de drogas, ni el tráfico de seres humanos, o sea, en estos momentos es el tráfico de datos. Y hablando con todo esto del shock de todo, nos están generando una pobreza sin precedentes. A final del año 2020, la Unión Europea, el Estado español, Euskadi, publicaban sus informes de pobreza de 2020. Entonces, para mí ha sido muy interesante el analizarlos con detenimiento, porque era el primer año de COVID, cuando nos decían que con los ERTE tal nadie se estaba quedando atrás, esa frase, nadie se queda atrás. Bueno, pues el dato de Europa es muy fuerte, porque está ya casi en los 100 millones de personas en pobreza, hasta 96,5 millones, que es un 22% de toda su población. Pero lo más fuerte que dice ese informe, son informes oficiales, esto de la Unión Europea, es que 40 millones de los que están ahí metidos son personas con empleo actual, sí. O sea, pero un empleo que no logra sacarlos de la pobreza. Y otro es que 20 millones son niños. Y encima, en el año 2020, han aumentado esa lista 4,5 millones de personas. Y la propia Alemania, la que se ha llamado la locomotora de Europa, está por encima de la media de la Unión Europea en pobreza. Ha pasado un 22,5%. Esto es algo inaudito. Bueno, y a España pues le sucede lo mismo. Siempre está aspirando al podium, estar en la cabeza, y el 26,5% de toda su población está en pobreza, pero es que hay 3,3 millones de personas que no pueden hacer una comida al día. Y los datos oficiales dicen que 620.000 personas ingresaron en esta pobreza severa en 2020 en el Estado español. Y Euskadi pues no va mejor, está en el 20% de pobreza. Y de Euskadi lo que me ha llamado la atención es que 26,3 de todos los niños de Euskadi están en pobreza muy grave, y esto viene en el propio informe remarcando lo de muy grave, que quiere decir que no pueden acceder a una comida diaria, por lo menos proteínica, no pueden llevar calzado adecuado, o sea, una serie de condiciones. Entonces, todo esto, cuando hablamos del endeudamiento del sector público, de cómo se está dejando de lado, pues toda esta gente, para acceder a una protección social, a una renta garantía de ingresos y tal, va a tener que ir con el pasaporte COVID en la boca, si no, se quedan fuera de todo.
Bueno, pues Nekane, por nuestra parte lo dejamos porque se nos echa el tiempo encima, eso sí, con muchas ganas de volver a charlar y de analizar desde otros puntos de vista la realidad. Ha sido todo un placer y estaríamos pues mucho más tiempo contigo charlando. No sé si quieres dejar algún último mensaje o algo que nos hayamos dejado por comentar que te interese.
Bueno, yo como mensaje siempre le digo que la gente, por favor, busque información fuera de estos canales que nos están creando el shock, porque la clave en la que quieren enfrentar a vacunados y no vacunados es para decir, no escuchéis a los no vacunados, que parece que son los que más información está buscando, ¿por qué tienen miedo? Pues porque pueden estar transmitiendo información y pedir desobediencia civil a este sistema. Y lo que está dejando todo esto claro es que no querían la inmunidad de rebaño, como estaban diciendo, sino que nos quieren como rebaño. Entonces, desde ahí, yo lo que quiero es llamar a la gente a que se hagan responsable de su futuro, de la información que reciben, y de confiar en la vida, de confiar en su sistema inmunológico, de confiar en la salud que todos llevamos dentro como programa de ADN. O sea, yo quiero dar un mensaje de esperanza y de que la gente empiece ya a quitarse el miedo del cuerpo y a buscar otras informaciones, a reunirse y a contrastar.
Pues es que ricas con Nekane y hasta pronto.
Hasta pronto.
Agur.
Agur.